Ya estamos en comunicación con Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social, presidenta de la Fundación Vía Libre, especialista en propiedad intelectual y docente de la UBA y Flaxo, entre otras cosas. Hola, Beatriz, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, Beatriz, muchas gracias por este tiempo para charlar y queríamos consultarte primeramente cuáles son los principales prejuicios de incluir datos tan personales como el DNI en el próximo censo.
Bueno, el trabajo de hacer un censo es un trabajo fundamental porque el censo es un mapa que nos permite tener un panorama claro, completo, de cómo está conformada nuestra sociedad. Es decir, vamos a tener un paneo de cuáles son las condiciones habitacionales, cuáles son las condiciones familiares, cuáles son las condiciones en las que vive la población, y eso nos lleva a tener buena información, nos lleva a tener mejores políticas públicas, o por lo menos nos ayuda a tener mejores políticas públicas. El censo se hace cada 10 años. Y el punto es que este año, por primera vez, se está planificando ya el censo del año 2020, la fecha ya está prevista, va a ser el 28 de octubre del 2020, y hay una novedad que es la que está llevando a que muchas personas vinculadas con el mundo de los estudios de población, la estadística, la protección de datos personales y demás, estemos observando la planificación del censo, y es la inclusión del documento nacional de identidad entre los datos que se solicita de cada uno de los habitantes del domicilio cuando vayamos a ser censados. Recordarán ustedes que en el censo te censan a quienes han pernoctado en tu casa, es decir, si invitaste amigos de tus hijos a dormir, van a ser censados en tu casa ese día, y cosas por el estilo. Pero lo que se pide es tener un mapa, una foto de la población cada 10 años, para saber, bueno, datos importantes para las políticas públicas.
Seguro.
El censo incluye información sobre nuestras condiciones habitacionales, de qué material es la vivienda en la que vivimos, qué acceso a electrodomésticos tenemos, cuáles son qué tipo de baños, quiénes viven, cuánta gente, quién es el jefe de hogar, quiénes trabajan en la casa, quiénes no, nivel educativo, un montón de preguntas que permiten hacer ese mapa para tener un mapa de la población. Pero se incorporan también algunas preguntas que son lo que la Ley de Protección de Datos Personales considera datos sensibles.
Sí.
Son orientación religiosa, por ejemplo.
Sí.
Ese es un dato que está especialmente protegido porque, bueno, puede ser utilizado para algún tipo de forma de discriminación y demás.
Totalmente.
Otro dato que es un dato sensible que se incorporado al censo es no solo el sexo de nacimiento de las personas que están en la casa, sino además orientación de género, su sexo autopercibido. Eso también es útil porque nos permite conocer mejor a la población, pero eso no debe ser relacionado con un nombre y un documento.
Claro.
Otro dato que también considera un dato sensible es la pertenencia étnica. Si vos formás parte de una línea de, por ejemplo, afrodescendientes y demás, al menos esos tres datos son datos que nunca deben ser asociados a una identidad con nombre, apellido y DNI. Y esa es la novedad de este censo. A diferencia de todos los censos anteriores que se hicieron de forma anónima, este censo incorpora la pregunta por el DNI, con lo cual deja de ser un mapa estadístico para pasar a ser una gran base de datos de toda la población argentina. Y eso es lo que estamos pidiendo, que en esta etapa, que es todavía preliminar, que es cuando se están probando los cuestionarios, el INDEC está haciendo pruebas piloto, hizo una prueba piloto en septiembre y están evaluando la respuesta al cuestionario. Es el momento en el que el cuestionario se está elaborando, porque obviamente el trabajo del censo es un trabajo muy largo, que requiere muchas pruebas, que requiere mucho tiempo.
¿Beatriz?
Que saquen el DNI del censo.
Beatriz, se cortó la última parte. Nos quedamos en, es un trabajo muy largo.
Sí, el tema en materia censal es un trabajo muy profesional, muy largo, que las instituciones que lo hacen, en este caso aquí lo hace el INDEC, requieren mucho tiempo de trabajo. Un formulario de este tipo se debe elaborar con mucho cuidado, se debe probar, se debe hacer mucho trabajo previo. En este momento el INDEC está evaluando los formularios. Hicieron ya en septiembre una prueba piloto.
Sí.
Con algunas poblaciones en Mar del Plata, en Neuquén, en Jujuy, creo que también lo administraron. en algunas poblaciones para hacer pruebas y están evaluando las respuestas al cuestionario, que es un tema clave. Por eso es que en este momento nosotros ya un año antes de que se haga el censo estamos advirtiendo de la importancia de sacar el DNI del formulario, que es la novedad, digamos. El DNI en el formulario censal es lo que a nosotros más nos preocupa, por eso estamos pidiendo al INDEC que saquen el DNI del censo. Bueno, en esta etapa, digamos, sí. Y no que tengamos que llegar ya en octubre con el censo listo, a que la gente se niegue justamente porque es una invasión brutal a su privacidad.
Uh-huh.
Digamos, el instrumento censal tiene que generar que la gente quiera responder, porque es una inversión grande que hace el Estado para conocer esto. Es importante que la gente quiera responder el censo, que le abra la puerta al censista, que responda a las preguntas. El tema es, si en esas preguntas tienen tu nombre, apellido y DNI, mucha gente, entre las cuales me incluyo, no vamos a querer responder el censo, y eso va a redundar en que el censo no va a cumplir con con lo que debe cumplir un censo, con la inversión que se implica.
Claro, claro. Al respecto del tema del DNI y demás, se generaron una serie de viralizaciones, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter, con todos los argumentos que ahora mismo nos has explicado acerca de mantener el anonimato en el censo. Incluso muchos funcionarios del INDEC, que trabajan allí mismo, pedían o decían que no era conveniente incluirlo, y una de las funcionarias decía que era esto solo una prueba, pero que si generaba tanto revuelo lo iban a sacar. ¿Has escuchado
bueno,
algo de esto?
Justamente por eso queremos armar el revuelo, porque justamente, de hecho sí, los funcionarios a cargo están diciendo que es una prueba, que el formulario que está publicado en el sitio del INDEC es el formulario que se está probando, que se está testeando, pero justamente si no hay voces de advertencia, difícilmente el común de la población esté en esta discusión sobre qué es un dato sensible, qué tipo de cosas pueden pasar después con esos datos, en manos de quién van a estar esos datos, qué utilidad se le va a dar. Entonces, es en este momento cuando mucha gente que trabaja en estadística, que trabaja en investigaciones sobre población, en sociología, nosotros estamos trabajando con la gente del Instituto Gino Germán y con la Universidad de Lanús, con varios especialistas en temas demográficos y estudios de población, justamente para dar la voz de alerta sobre la importancia de que saquen ahora el DNI del censo y no quede ahí para que, bueno, que después sea tarde.
Claro, Bea, ¿la gente puede negarse a responder en el caso de que no sean escuchados todos los investigadores y todos estos argumentos? ¿Se puede negar la gente a responder?
Sí, uno siempre puede negarse a responder, pero no es el objetivo.
Claro, no.
Lo importante es que el censo salga bien, digamos, porque es una inversión.
Claro, requiere
grande,
mucha inversión.
Profesional, requiere mucho trabajo. Es importante que Argentina cuente con buenas estadísticas. Eso es uno de los temas importantísimos que tiene que tener el INDEC. Entonces, sería una picardía realmente que el censo fracase o que haya bajas tasas de respuesta porque se están haciendo preguntas que son invasivas a la privacidad de las personas y se las están adjudicando una persona con DNI y no quedan simplemente como un dato estadístico, como siempre ha sido.
Uh-huh. ¿Y hay algún argumento de por qué se les ocurrió incluir el DNI? ¿Hay algún argumento oficial?
No han dicho por qué se les ocurrió hacerlo, no han explicado demasiado, pero sí en una respuesta a un pedido de acceso a la información que se hizo al INDEC sobre para qué querían ese dato, una de las respuestas es armar una gran base de datos uniendo datos de la Seguridad Social, de AFIP y otras bases de datos en mano del Estado para tener una gran base de datos de toda la población. Entonces, eso es absolutamente abusivo por parte del Estado.
Eso no es Big Data. O sea, hacer trabajo.
Eso puede ser usado luego.
Claro.
Eso puede ser usado para múltiples cosas, pero es un tipo de base de datos que no debe ser confeccionada. Sobre todo porque además está prohibida por ley. Si uno mira el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales, está expresamente prohibido hacer bases de datos que incluyan información de afiliación religiosa, informaciones de pertenencia a grupos étnicos e informaciones de orientación de género.
Bea, vos que trabajas en esta fundación, Vía Libre, que sos especialista en todo este tema, propiedad intelectual y demás, ¿para qué podrían ser usados nuestros datos, para venderlos a empresas, para, a ver, para que nos demos idea los que estamos escuchando.
Mira, los datos personales tienen un valor económico y político muy grande. De hecho, hace unos años la revista The Economist publicó en su tapa un artículo que decía que los datos eran el petróleo del siglo XXI. Por lo tanto, wow, una base de datos de esta magnitud tiene valor económico grande. Es muy tentadora para cualquier empresa. En manos de los estados pueden ser usadas para múltiples cosas. La experiencia internacional y la experiencia de la historia nos permite recordar, por ejemplo, que en países donde había censos nominados que incluían este tipo de información, hubo abusos sobre la población. Te cuento una historia que sí, me parece súper valiosa para entender esto.
Por favor.
Porque, por ejemplo, en Holanda, cuando fue ocupada por el régimen nazi, hicieron un censo de este tipo y fue diezmada el 75% de la población judía de Holanda. Mientras que claro, intentaron hacer lo mismo en la Francia ocupada, y gracias al sabotaje de la resistencia francesa, y sabotaje al censo de la resistencia francesa, solo el 25% fue encontrado efectivamente. O sea, la diferencia de tener un mapa de este tipo, cuando tenés un régimen que puede estar dispuesto a violar las garantías de derechos humanos de una población, son graves. Pero sin hacer una película catástrofe, este tipo de cosas han pasado a lo largo de la historia, pero a la vez este tipo de cuestiones pueden ser usadas después para, desde extorsión hasta manipulación política, manipulación de publicitaria, casi cualquier cosa se puede hacer con una población con semejante cantidad de datos nominados que el Estado debe proteger. Es decir, la protección de datos personales es una garantía constitucional en Argentina desde 1994. Y es el Estado el que tiene que velar por la protección de estos datos. Si el Estado es el primero que vulnera la protección de datos, entonces estamos en el horno.
¿Qué nos queda para lo demás?
¿Qué nos queda?
Claro.
¿Qué nos
claro.
queda? ¿Cómo podemos poner límites a lo que las empresas hacen con nuestros datos personales si el propio Estado es el que está construyendo una gran base de datos de esta magnitud?
Claro.
Entonces,
¿cómo?
Hay que, en este sí. momento, decirle que no al DNI en el censo.
¿Hay algún lugar para decirle que no? ¿Se están juntando firmas, viralización? ¿Se hace a través de algunas organizaciones?
Mira, nosotros en este momento estamos iniciando una acción legal, un amparo, con el equipo de gente con el que estamos trabajando para ir por la vía judicial. Pero por otro lado hay que meter presión pública. Creemos más en la presión pública que en lo que la justicia después pueda, porque viste cómo son los tiempos.
Claro.
Pero decirle al INDEX en redes sociales, por distintas vías, nosotros estamos empezando a tomar acciones en ese sentido, así que probablemente hagamos alguna carta pública o alguna acción, pero bueno, arroben al INDEX y díganle que no queremos el DNI.
Directamente.
Fue trending topic el viernes en Twitter,
sí.
generó bastante revuelo,
sí,
afortunadamente,
sí.
Esperemos que hayan escuchado.
Ojalá que sí, vamos a también poner a disposición todos estos espacios para que los ciudadanos nos informemos y estemos al tanto de este tema, porque muchos todavía no usan Twitter, hay una población que no usa esto, pero sí escucha radio, sí mira tele,
claro,
así
por supuesto,
que al estar atentos a estos datos. ¿Sabes qué me quedó en el tintero? ¿Qué? Si hay algún país ahora que use el DNI o que haya censado con DNI.
Hubo un escándalo grande el año pasado en Estados Unidos porque se quiso incorporar la información de identificación y se logró sacar, o sea, las organizaciones, o sea, a incluir otras organizaciones de derechos civiles, por el tema migratorio.
Claro.
Habían intentado incorporar una cláusula de identificación de este tipo y lo sacaron. Pero bueno, son sociedades con problemas serios en términos democráticos. Venezuela también lo hace.
Venezuela también lo hace. O sea, sería el único país que ustedes saben que lo hace ahora, en la actualidad.
Mira, Venezuela, creo que Colombia también. Tengo que chequearlo, pero me parece que Colombia también. Pero Venezuela lo hace seguro. Y entiendo que Perú estuvo discutiendo algo similar en el año 2017, pero finalmente creo que no lo han hecho.
Bien, y Estados Unidos también.
Estados Unidos lo discutió también, lo quisieron
pero
incorporar, pero para defender a la población migrante lo pudieron sacar.
Lo pudieron sacar. Gracias, Beatriz.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta pronto.